La obra fundamental del ministerio de Dios es la predicación de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Anclados en la verdad es el ministerio de predicación expositiva del pastor Jeff Noblitt. Ubicado al noroeste de Alabama, el pastor Noblitt ha estado en la misma iglesia pastoreándola y reformándola por más de 40 años. Oramos para que el Espíritu Santo use su palabra hoy en sus vidas a través de la siguiente exposición de la palabra de Dios. Bienvenidos.
Tomen sus Biblias y regresemos a 1 de Timoteo capítulo 1 para continuar con una exposición verso por verso, capítulo por capítulo, a través de este libro del Nuevo Testamento. En nuestro programa anterior observamos la descripción del apóstol Pablo sobre su propio testimonio antes de su conversión al cristianismo. Pablo dice, yo era un enemigo de Cristo. Mire lo que dice el verso 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Quiere decir que todo esto fue contra Cristo y contra su iglesia. Y añade en el verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo dijo, entonces me convertí en un creyente humillado. Y por cierto, esos siempre van juntos, el creer y la humillación. En nuestro programa anterior les había dicho que Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Sabemos que Cristo no comenzó cuando nació en el pesebre allí en Belén de la Virgen María. Sabemos que Él fue el preexistente que vino por su propia voluntad a este mundo. Sí, nació de la Virgen, pero vino a este mundo no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Ahora, vendrá con un espíritu de condenación en su segunda venida. Pero en su primera venida vino a salvar a los pecadores y usted no puede ser salvo si no es un pecador. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que no califica para la salvación si no es un pecador? Pero todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y leemos en el verso 15. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Descompongamos esa palabra de nuevo. Harmotolos, la palabra para pecador. Harmotolos, en griego, tiene esta simple idea de no dar en el blanco. O sea que pecador significa que no cumple con el estándar ordenado divinamente para usted. Cuando Dios le creó a usted como ser humano, puso un estándar irrevocable e inmutable para su conducta y para su dignidad. Y usted no lo alcanza. Dios hizo al hombre al más alto nivel. Dios hizo a la humanidad con la más alta dignidad. Nos marcó con su propia imagen. A imagen de Dios nos creó, dice la Biblia, hombre y mujer, ambos. Tienen la imagen de Dios. Es por eso que 1 de Pedro capítulo 1 verso 16 nos dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, porque fuimos creados en esta alta dignidad de ser portadores de la imagen de Dios. Desde lo más profundo de nuestro corazón hasta cada una de nuestras acciones, debemos ser piadosos. Debemos ser como Dios sería. Eso es lo que significa piedad. Debemos actuar como Él actuaría. Debemos pensar como Él pensaría. Todos somos los piadosos. Pero todos hemos pecado y no hemos alcanzado ese estándar divino, inmutable e indestructible ordenado por Dios. Escuche esto con mucha claridad. Los hombres religiosos en demasiados púlpitos están comenzando a derribar el estándar para hacer que los hombres se sientan mejor consigo mismos, para hacer que los hombres quieran ir a la iglesia. Y cuando derriban el estándar, derriban a Dios y tiran a Jesús hasta donde son solo una pequeña versión más santa de nosotros. Escúcheme bien. Dios está infinitamente más allá de nosotros. Él es radicalmente, extremadamente santo. Y todos nos quedamos cortos. No estamos a la altura. No estamos a la altura de la dignidad para la que Él nos hizo. Por ejemplo, estamos hechos a su imagen y Él es bueno. Dios es bueno. ¿Puedo preguntar en este momento si siempre usted tiene buenos pensamientos en su mente? ¿Siempre tiene buenos motivos en su corazón? ¿Siempre hace solo las buenas obras? Por supuesto que no. No alcanzamos la dignidad de ser hechos a la imagen de Dios. Dios es amor. Y, amigo, tengo que dar una aclaración equilibrada aquí. No es ese amor torpe y perverso lleno de lujuria que nuestra cultura nos arroja, sino la forma en que la Biblia define a Dios en su santo amor, su pacto de amor. ¿Usted siempre tiene solo un amor justo en su corazón? ¿Siempre tiene usted un amor justo en su mente? ¿Se comporta siempre y solamente de una manera amorosa y recta con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su prójimo, con su compañero de trabajo, sus amigos en la escuela, sus estudiantes? Por supuesto que no. Usted se resbala, se equivoca. Pero esos son solo dos atributos. Dios tiene atributos ilimitados. Está muy lejos del estándar divino, el estándar inmutable e inalterable. Y mire, Dios no puede cambiar su estándar porque el estándar es un reflejo de su mismo ser, por lo que el estándar no se puede bajar. La ley no se puede menoscabar de ninguna manera. Todos nos quedamos cortos y solo para mostrarle cuán capaces somos de pervertir nuestra propia dignidad con la que Él nos hizo, cuán capaces somos de disminuir y contaminar la gloriosa santidad, la piedad que debemos tener, reconozcamos cuán propensos somos a tomar lo que Dios dice que es bueno y redefinirlo como malo. Y también somos muy propensos a tomar lo que es malo, lo que Dios llama malvado, y empezamos a llamarlo bueno. Lo vemos todo el tiempo a nuestro alrededor. Mire, Isaías capítulo 5, verso 20 dice: ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno! Y a lo bueno, malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dios dijo, les he dicho claramente lo que es correcto y lo que es moral, lo que es verdad y lo que es bueno. Y aquí veo a las naciones y las culturas y con demasiada frecuencia los púlpitos del mundo que han comenzado a aceptar eso. Y a llamar bueno lo que siempre yo he dicho que es malo. Y comienzan a llamar malo las cosas que yo siempre he dicho que son buenas. ¿Cómo nos hemos quedado cortos de la gran dignidad con la que Él nos hizo para mantener, sostener y vivir en nuestras vidas? Pablo dijo, hay una cosa que está clara entre todos los verdaderos creyentes. Y es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los harmatolos, a los pecadores, a todos esos, todos los que han sido destituidos. Y por lo tanto, escúcheme, por lo tanto, permanecen correctamente condenados ante el santo tribunal de Dios. Dios dijo, yo no te formé así. Y vives de una manera muy poco santa, de una manera muy poco piadosa, y por debajo de la dignidad en la que yo te ordené que caminaras. Todos somos pecadores. Y Pablo dijo, quiero que sepas algo acerca de mí. Mire el verso 15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y aquí está este humilde creyente, de los cuales yo soy el primero. Pablo dijo, ¿quieres ver a alguien que es un pecador caído? Él dijo, yo soy el peor. Me siento como si hubiera caído más veces que nadie. Ahora, un motivo de este sentir es que Pablo trajo abierta y activa la ferocidad en contra del nombre de Cristo y de las iglesias de Cristo. Sin embargo, este es el sentimiento de todos los verdaderos creyentes. Todos los verdaderos creyentes, cuando la luz se enciende en nuestros corazones y comenzamos a ver nuestro pecado como Dios lo ve, cuando comenzamos a comprender la santidad trascendente de nuestro Dios y comenzamos a ver lo que somos comparados con eso, estamos de acuerdo con Pablo. Somos humildes creyentes, creemos que somos los peores entre todos. Yo, Jeff Noblet, siento que soy el peor de todos. Y ningún cristiano sano, lleno del espíritu que camina con Dios, se siente diferente. Un creyente humilde. ¿Sabe? Usted no conoce su corazón como Dios sí lo conoce. No puede ver su pecado como Dios ve su pecado. Hechos 15:8 dice, y Dios que conoce los corazones. Solo Dios conoce realmente el contenido del corazón de cada hombre. Pero en segundo lugar, usted también lo conoce con la ayuda del Espíritu. Conoce su corazón mejor que cualquier otra persona. No mejor que Dios, pero mejor que cualquier otra persona. Por tanto, en todos nosotros hay esa sensación que dice, soy el peor de todos. Y Pablo dice, quiero que sepas que soy el verdadero ministro de Dios en contraste con los falsos ministros. Yo era un enemigo de la iglesia, un enemigo de Cristo y de su iglesia. Estaba cegado en mi incredulidad, pero me he convertido en un creyente humilde en Jesucristo. He sido salvado, me he convertido. Y número 4, nuestro último punto, un instrumento de aliento. Pablo dijo, Dios tenía un propósito con todo esto. Dios hizo todo esto en mi vida para que yo pudiera ser un trofeo de gracia, un instrumento de ánimo. Mire lo que dice el verso 16. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. En realidad, el griego dice de esta manera, como un ejemplo para aquellos que estaban destinados a creer en él para la vida eterna. Pablo dijo, Dios preordenó que mi experiencia fuese la que es, de modo que al convertirme en ministro de Dios, soy un ejemplo vivo de que en Dios, escúcheme bien, es muy simple, poderoso, muy profundo, que Dios salva a los pecadores. Esta es la mejor noticia que ha escuchado en toda su vida. Él nos salva a todos nosotros, los injuriosos, a todos los que nos hemos quedado radicalmente cortos ante ese Dios santo y trino. Y Pablo dijo, transito por la tierra y digo, mírame, mírame, mírame. Eso significa Dios te salvará. Dios te salvará. Pablo dijo, soy un estímulo, no por lo que hago. Aunque le dijo a la gente que imitara su vida cristiana, tenía suficiente confianza en su caminar con Dios. Entonces él podría hacer que siguieran su ejemplo. Pero eso no es lo que él está diciendo aquí. Él está diciendo, soy un trofeo de la gracia salvadora de Dios. Señoras y señores, puedo preguntarle a ustedes en este momento si está humildemente agradecido de que Dios salvó a un miserable como usted. Si no es así, entonces usted debe arrepentirse y poner su corazón en orden con Dios. No hay lugar para la arrogancia o el orgullo ante la cruz de Jesucristo. Yo recuerdo con tanta intensidad las semanas después de que Dios invadió mi automóvil cuando era estudiante de primer año en la universidad y me convertí. En esas semanas, después de mi conversión, me sentí como el gusano más negro y vil ante Dios y comencé a decirle a todos eso y a bendecir sus corazones. Y algunos de los fieles antiguos bautistas de mi comunidad dirán, ¡Hey, no! ¡Deja de hablar así! ¡Deja de decir eso! ¿Sabe lo que deberían haber dicho? Hermano Jeff, es peor de lo que usted cree. Ni siquiera lo sabe todavía. Pero Cristo es poderoso para salvar. ¿Recuerda usted a Jerry Clower? ¿Ha escuchado algo de él? Bueno, he dicho esto antes, pero santo cielo, cuando usted va a predicar a alguien durante 38 años, escucharán historias dos veces, mínimo, ¿no? Jerry Clower, la boca del sur lo llamaban. Era de Liberty, Mississippi, una población de 720 personas. Era un vendedor de fertilizantes y contaba historias tan buenas, limpias y divertidas que le habían ocurrido en su vida. Jerry Clower hablaba de cuando su tía lo cuidaba. Ella era un poco mayor que él y él contaba. Yo caminaba por el estudio y mi tía estaba allí planchando y no levantaba la vista. Pero mientras yo caminaba por la habitación, ella quería enseñarme las cosas de Dios y decía, ¿Jerry? Y me detenía. Y él dijo, ella levantaba la mirada. ¿Sí, tía? Ya me olvidé su nombre. Jerry, el diablo es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Tú eres un gran pecador, pero Jesús es un salvador todopoderoso. ¡Wow! Esas son buenas noticias. Si usted no es un pecador, no puedo ayudarle. Pero si usted es un pecador, estas son buenas noticias. Y Pablo dijo, soy un instrumento de aliento para todos los que son pecadores. Dios salva pecadores. Cuando usted viene a Jesucristo, Jesús entra en usted y comienza a vivir su vida en esta tierra a través de usted, imperfectamente. Pero usted debería estar progresando en la santificación. Y luego, en un misterio que va más allá de la comprensión. Estamos inmersos en Jesús. Y cuando el Padre nos mira, ve la alta dignidad de Jesucristo. Él dice, miren cómo salvé a estos que fueron destituidos. Los he exaltado y hecho dignos en mi Hijo, Jesucristo. ¡Wow! Isaías 1:18 nos manda y dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como escarlata. Esta palabra en hebreo significa teñidos doble y profundamente. La marca escarlata es de la contaminación y el pecado ha teñido el núcleo interno de su ser hasta las partes externas de usted mismo. Aunque su pecado está tan miserablemente contaminado y malo, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Cómo puede ser eso? Aunque sean rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y no solo lana. En hebreo significa la lana virgen que nunca ha conocido una mancha. ¿Por qué usted no vendría a razonar con esa clase de Dios? Venga, hablemos de esto. Dios dice, tengo una provisión por la cual, aunque estás manchado hasta el centro de tu ser, con una corrupción y una caída que ningún ser humano puede imaginar cómo arreglar, tengo una provisión para hacerte blanco como la nieve, como lana virgen ante mis ojos. Romanos 5:20 dice, la ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Literalmente en el griego significa gracia aún más que sobreabunda. Escúcheme, escuche por favor. Usted no puede empezar a sondear la profundidad de su contaminación y caída. Pero más allá de eso, por encima de eso, usted no puede imaginar la grandeza de la gracia que salvará a los más caídos. Gracia, el favor de Dios para aquellos que son indignos. La gracia es sobreabundante para aquellos que se volverán a Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él está diciendo, mírame, soy el verdadero ministro de Dios. Entiendo que yo era el enemigo de Dios. Yo era todas esas cosas terribles, era un incrédulo ciego. Me he convertido en un creyente humilde. Y no solo mi enseñanza, sino que mi vida es un estímulo de que Dios salvará a los pecadores. Y en efecto, es que Dios, o Pablo está diciendo aquí, esta es mi historia, este es mi testimonio. Puedo preguntarle, querido amigo, ¿cuál es su testimonio? ¿Se ha visto a sí mismo como el enemigo de la cruz? ¿Se ha visto a sí mismo como un incrédulo ciego? ¿Se ha visto a sí mismo como un caído en pecado? ¿Ha abrazado a Cristo y solo a Cristo como su Señor y Salvador? Pablo dijo, esta es mi historia. Fanny Crosby, la simple escritora de himnos, escribió, en Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulce solaz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peligros, en el dolor, a cada paso su protección, calma le infunde, santo vigor, nuevos alientos al corazón. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice, yo os colmaré de rica gracia, santo poder. ¿Es esa su historia? ¿Toda la sumisión perfecta está en reposo? Veo cuán miserablemente he caído por debajo de la dignidad de Dios. Pero he venido a Jesucristo, y aunque no lo merezco, estoy en perfecto descanso en Él. Sumisión perfecta. Ahora, la sumisión perfecta no significa que usted se somete todos los días como debe. Significa que ha sometido todo lo que usted necesita para ser guardado por Él. Todo lo que necesita para obtener una posición correcta ante Dios. Un Dios santo que está descansando plena y solamente en Él. Sumisión perfecta. Todo está en paz. En mi Salvador soy feliz y bendecido. Miro y espero, viendo hacia arriba, de su bondad lleno. Mi amigo Pablo podría decir esto. Estoy perdido en su amor. Esta es mi historia. Es mi canción, glorificando a mi Salvador. Esta es mi historia. Esta es la historia de Pablo. ¿Es también su historia? Esta es mi historia, es mi canción, glorificando a mi Salvador. ¿No ama usted la palabra de Dios? ¿Habrá algo mejor que eso? ¡Wow! Bien, hasta aquí llega nuestra enseñanza por el día de hoy. Nuestro tiempo ha finalizado y nos volveremos a ver en nuestro próximo programa. Esperamos que este estudio les haya sido de mucha edificación. Dios les bendiga. Y gracias por permanecer anclados en la verdad.
Gracias por habernos acompañado el día de hoy para recibir este mensaje de la palabra de Dios. Dios es glorificado en su obra, y su gloria se magnifica cuando testificamos de su obra. Si este mensaje le ha bendecido y le ha ministrado de alguna manera, nos encantaría escuchar de usted. Puede contactarnos en ministeriosanclados en la verdad@gmail.com. ministeriosanclados en la verdad@gmail.com. Bendiciones.